Hacia 1598, un zar elegido asumía. Un zar sin linaje y sin la prudencia aparente de saberse rodear por los tradicionales nobles. Boris Godunov se ganó pronto el descontento de los boyardos, resentidos ante el ascenso de un hombre que no compartía la esfera de poder. Era el año 1601 y las calamidades climáticas golpeaban fuertemente a Rusia. Las malas cosechas se generalizaron y la carestía dio lugar al hambre y las epidemias. Para un pueblo místico y profundamente religioso como el ruso, esto era un signo infalible de la divinidad. Boris no era del agrado de Dios, pero fundamentalmente no era del agrado de los boyardos, verdaderos artífices de la explosión de Rusia a principios del siglo XVII. Las circunstancias se presentaron óptimas, el descontento era hondo y Boris no hacía otra cosa que atropellar a todo presunto enemigo, pues sus acciones tendieron a atar al campesino a la tierra, a someter a todo cosaco como súbdito y a desplazar a los nobles del poder. En este sentido, continuaba la línea de sus antecesores. Su imagen encarnó la servidumbre. Esta gran revuelta fue anunciada durante los años anteriores por otras revueltas menores y localistas y por el apoyo popular del bandolerismo. Los campesinos, de forma aislada, fueron los que comenzaron a concretar el inconformismo en lucha, en un campo de acción alejado de Moscú, la planicie del Volga y la llanura del Don, zonas fronterizas de población reciente, menos dispuestas a aceptar la imposición de una sociedad de órdenes y servil. Esta distancia favorecía las revueltas por la identidad de condiciones de vida en esas vastas extensiones. Pero serían determinadas camarillas de boyardos quienes le den una dirección a la revuelta. Ávidos por el control del Estado, para despojar a Boris y a sus favoritos por los abusos y la exclusión cometidos en su contra, le dan vida al fantasmal Dimitri. Dimitri era el hermanastro del último zar e hijo de Iván el Terrible, y había muerto siendo un niño. Se cree que presuntamente fue asesinado por el mismo Boris en 1591. Estas circunstancias misteriosas sobre su muerte hicieron de su figura una especie de mito, el salvador del pueblo. Falso o no, el zarévich había sido guardado milagrosamente por Dios, o bien levantado entre los muertos para terminar con la opresión del usurpador. Se presume que podría haber sido un monje, servidor de la familia noble de los Romanov. Más allá de esto, Dimitri se convirtió en el fetiche que inspiró la lucha, el símbolo de la restauración de las costumbres. Para 1603 y 1604, la figura de Dimitri iniciaba en Polonia la búsqueda de los contactos necesarios para el apoyo de su causa.
¿La causa del pueblo? ¿La de los nobles? ¿La suya propia?
Se convirtió al catolicismo y prometió al Papa Clemente VII que haría lo mismo con Rusia. Dimitri buscaba ayuda en la católica Polonia, antigua enemiga de Rusia. Al parecer, la procedencia del presunto zar era ambiguo. Mientras tanto, envió proclamas a las distintas provincias moscovitas para comenzar la insurrección. En octubre de 1604, invadió Rusia con la ayuda de cosacos, sublevados en nombre de su libertad, más la ayuda de campesinos, esclavos, aventureros polacos y todo aquel que sentía poseer una razón para terminar con la opresión. La presencia de los cosacos, conocidos por su destreza, fue la clave de la fuerza del movimiento, reforzados por la adhesión de ciudades. pero fue la muerte repentina de Godunov, en abril de 1605, la que pareció terminar con el régimen que resultaba odioso. Dmitri había triunfado.
¿Triunfaban con él campesinos y cosacos, su principal fuerza?
Eliminado Boris, los boyardos se propusieron cumplir con sus deseos. Dmitri ya no era funcional a sus objetivos, además se había rodeado de polacos, herejes católicos. Dmitri era ahora un obstáculo. Los lineamientos de cada sector se desnudan, el juego se esclarece. ¿Acaso Dmitri no era el buen zar? ¿Por qué el buen zar se rodeó del enemigo polaco? Si los nobles trajeron al buen zar, ¿por qué eliminarlo ahora? Una camarilla de boyardos, en mayo de 1606, tomó el palacio de Moscú, dio muerte a Dmitri en la Plaza Roja, pues era un impostor. Se proclamó zar al príncipe Vasily Chuisky, uno de los principales conjurados. Un sector de la nobleza cumplía con el objetivo: el poder es suyo. Había un nuevo zar, pero la situación cotidiana pareció no haber cambiado. Chuisky no estaba tan lejos de lo representado por Boris. La lucha por el manejo del Estado entre camarillas nobles era el juego a seguir. Nuevos descontentos surgieron entre los boyardos y el espectro de Dmitri cobró fuerza una vez más. Se argumentó, como si fuera novedad, que Dmitri no era el hombre asesinado en la Plaza Roja, pues Dios no lo habría permitido. Creencia suficiente para movilizar cuerpos y mentes. Una nueva insurrección estalló. Una serie de levantamientos de ciudades y príncipes surgieron en contra de Chuisky. Se formaron dos frentes para avanzar sobre Moscú y destruir al reciente zar. En esta etapa entraba en escena un campesino esclavo, Iván Bolotnikov, crucial figura popular en la revuelta. Enviado a Polonia por uno de los príncipes insurrectos, volvía a Moscovia con la convicción de haber visto al zarévich Dmitri. A las órdenes de su príncipe, fue nombrado como gran voivoda, jefe militar, y se le confió una milicia. Bolotnikov pronto se transformó en un héroe para el pueblo. Campesinos, fugitivos, vagabundos y bandidos acudían a su llamado. En su estrategia de lucha para tomar Moscú, estimulaba la destrucción de toda propiedad noble y la aniquilación de sus dueños. El orden social apareció peligrosamente inestable, pues esclavos y campesinos abandonaban sus tierras para sumarse a la aventura libertaria. Se adhirieron, como es lógico, cosacos, pobladores de suburbios urbanos, los sectores más bajos de la nobleza, ucranianos y polacos. Todos confluyeron en los dos frentes comandados por boyardos que se dirigían a Moscú. Esta confusa y heterogénea masa se unió en nombre del nuevo Dmitri. Chuisky se vio seriamente asediado. A pesar de ello, la tensión que ocasionaron los contrapuestos intereses subversivos amenazaba con la fragmentación del movimiento. Bolotnikov, junto a los campesinos rebeldes, encarnaron el legitismo popular en defensa de una vuelta a las tradiciones. Creían firmemente en un zar legítimo que restableciera las libertades perdidas. No había una clara intención de trastocar el régimen zarista ni la jerarquía tradicional. Sin embargo, la insurrección entrañó un espíritu revolucionario, visible, cuando Bolotnikov insta a desposeer y masacrar a nobles y ricos con la intención de entronizar a Dmitri, el único zar, el legítimo e ideal, ya que persistía el sueño de una sociedad genuina y libre. Dice Erich Obsbaum.
Pero en el fondo, la muchedumbre no estaba realmente vinculada a ningún rey, gobernante o sistema en absoluto. Y solamente se pusieron etiquetas políticas a movimientos que carecían de un programa positivo, fuera del odio hacia el rico y de un cierto igualitarismo.
Los boyardos, finalmente fieles a su juego político, abandonaron a Bolotnikov, temerosos ante el caos desatado. La devastación de campos y propiedades, el pillaje, la masacre de nobles, la deserción de sus dependientes cobraba impulso. El orden social que los encumbraba se hallaba al borde del abismo. La opresión encuentra un cauce de expresión que puso en evidencia los alcances del movimiento y sus contradicciones. Se luchaba por el zar, pero se desvirtúa el orden que aquel se empeñaba en imponer. Los boyardos, al percatarse de esto, inclinaron la balanza a favor de Chuisky. Con los boyardos del otro lado, en diciembre de 1606, Bolotnikov fue derrotado, huyó y se refugió en Kaluga. Entretanto, la situación se complejizaba. Distintas tribus, acorraladas por el Estado ruso, se sublevaron. Por otro lado, distintas bandas de cosacos se unieron y reintegraron a Bolotnikov en la lucha. Tomaron la ciudad de Tula para abrirse paso hacia Moscú, pero Chuisky les puso sitio. El hambre definió la rendición en octubre de 1607. Bolotnikov fue deportado y asesinado por los boyardos. Arrancaron sus ojos y luego fue ahogado. Los boyardos que lo apoyaron fueron exiliados. Vasily Chuisky creyó controlar la situación, pero en agosto de 1607 aparecía un nuevo Dmitri que reagrupó la resistencia de los insurrectos en el momento en que Bolotnikov desaparecía. Conocido como el bandido, se desconoce la identidad de este Dmitri, pero se cree que fue un expresidiario. En 1608 derrotó a los ejércitos de Vasily y logró establecer su centro de acción en Tushino, a las puertas de Moscú. Rusia se reparte así entre la fidelidad al zar en el norte y en el sur, la fidelidad al bandido de Tushino. Cada uno poseía corte y administración paralelas. Cada uno contaba con el apoyo de camarillas de boyardos. La masa de descontentos, en cambio, estaban solo con el falso Dmitri. Las fuerzas del bandido invadieron el norte, ganándose el favor de varias ciudades. Las fuerzas sociales chocaron en forma brutal. Las motivaciones de cada sector parecieron desvirtuarse en el caos. La pugna por imponer al verdadero zar pareció ser lo único claramente reconocible. El bandido de Tushino, sin embargo, decepcionará tanto a los sectores nobles como a los campesinos del norte, puesto que se rodeó de nobles polacos a quienes dio tierras en feudo. Una vez más, el zar legítimo respondía a otros intereses que no eran rusos. Ante esta realidad, Chuisky pareció ser quien deseaba conservar el orden social deseado por los grupos dominantes. Las ciudades se sublevaron ahora contra el segundo Dmitri. Muchos otros boyardos volvieron a la obediencia de Chuisky. Esta era la situación de la época de los disturbios, en la que predominó el conflicto interno. Rusia se debilitó y esto no fue desaprovechado por sus tradicionales enemigos, que tuvieron injerencia en la etapa final de la revuelta.